música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Nosotros le mandamos una propuesta al gobierno. El gobierno debe de contestar si va a aceptar que exista una ley que asegure que existe una cláusula inamovible, que no se puede mover, y a partir de ahí se discutirá. Si el gobierno dice no, yo no acepto esa cláusula porque yo quiero
pero
mover
si eso
esto...
Ya se habló, Patricia, eso ya se planteó en la Casa Rosada el día que fueron los opositores.
No, no se habló de eso.
Se habló de correr un mes las elecciones.
No, pero no es así. No es así, yo soy de la mesa de Junto por el Cambio.
Bueno, pero está comunicado, Patricia.
Sí, yo soy de la mesa de Junto por el Cambio y te estoy diciendo que ahora la pelota está en la cancha del gobierno. What am I get much worse if the Russians
get up there first? Así comienza ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Buen día, Kike, ¿cómo estás? Buen día, Anabela, que nos está saludando a la distancia. ¿Cómo estás, Anabela?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Bien, la verdad es que con una semana ya tratando de procesar el estrés de la semana anterior, pero bueno, esta también se viene un poco movida, aprovechando de todas maneras cierta extensión del verano todavía, como para salir y aprovechar un poco el aire libre, este nuevo espacio que es más importante que nunca.
Sí, aparte viene bien esto para ir acostumbrándose al tema de la ventilación, ¿no? De las casas, digo, de tener siempre las ventanas abiertas, de que hacer que corra el aire, por lo menos ahora, bueno... Es una linda temporada para ir adoptando el hábito y, bueno, hacerse un poco más fuerte para cuando empiece el frío. Pero sí, como decía, es otra semana que no da respiro.
Se vienen las lluvias, Anabela, desde hoy a la tarde.
Sí, ¿no? Sí, bueno, por lo menos nos permite tener un viernes un par de horas más de solcito. Parece que va a llover esta tarde y mañana también, así que, bueno, aprovechemos este tiempito.
Pero el domingo parece que va a estar lindo. Por favor, que es mi primer franco, yo tengo los fines de semana corridos, como muchos periodistas que tenemos los fines de semana medio raros, esperemos, vamos a hacer cadena de oración para que el domingo esté con un poco más de sol. Y bueno, estábamos escuchando a Patricia Bullrich, que, bueno, dio el batacazo, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio, en las horas de la tarde había dado un comunicado que iba a posponer las PASO de agosto a septiembre para contribuir un poco a esta gestión de la pandemia. Bueno, Patricia Bullrich dijo, bueno, no, pero escúchame lo que yo te digo, que no acordamos todavía ninguna postergación, así que bueno, también hay que ver qué sucede hoy, pero claramente este país no nos da respiro ni en fallos judiciales, ni en decisiones sanitarias, ni en proyectos legales, ni tampoco con las PASO.
No, estamos ahí como en medio de una suerte de improvisación permanente, ¿no? Porque todo se va corriendo de un día para el otro, gente que tenía una postura un día, al día siguiente tiene una postura diferente, tanto en el tema de las PASO como en el tema de la presencialidad de los colegios. Entonces es difícil encontrar ahí un camino y poder sentar una base. Y creo que ahí en el fondo de todo lo que corroe es la desconfianza mutua, ¿no? De los distintos actores, ¿no? De tanto desde el grupo de padres que defiende la presencialidad y que no le cree al gobierno que el cierre es solo por 15 días, como parte de la oposición que dice, bueno, si les aceptamos esto de las PASO, vamos a terminar en una situación más grave porque nos van corriendo el arco cada vez, ¿no?
Exactamente, es todo provisorio, incluso hasta en los barbijos en la televisión que tanta campaña se hizo, bueno, duraron bastante poco también, sí. Es decir, tenías razón eso de todos los actores y con respecto no solamente a entre los mismos actores políticos y partidarios y entre sus diferentes espacios, sino desde los actores políticos y mediáticos hacia la gente, que la verdad que llega un momento que tampoco sabe demasiado qué hacer. Por suerte, creo que ya aprendimos a ponernos el barbijo. Igual sigo viendo por la calle algunos que todavía no entendieron que va de la nariz al mentón.
Sí, eso es un problema ahí que hay que insistir continuamente. Me parece igual que hay un mayor grado de aceptación con el tema del barbijo. Antes había gente como que se rebelaba más, pero falta todavía avanzar, como hablábamos al principio, con el tema de la ventilación y con el tema de no ir a visitar casas de, bueno, personas que con las que uno no convive, ¿no? Un poco lo remarcó hoy temprano también el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, diciendo, bueno, falta eso, hay que evitar eso, evitar los contagios que se están dando en espacios cerrados y en situaciones sociales entre gente que no convive y que de todos modos se sigue visitando, ¿no? Lo que a mí me parece que hay falta como una campaña un poco más fuerte sobre ese tema. Me parece como que el gobierno tiene descuidado una parte que en cuanto a la comunicación, ¿no? Que son los más jóvenes, ¿no? Si dicen que los contagios se están dando en los sectores más jóvenes y tienen datos que muestran chicos en edad secundaria que se están contagiando mucho, e incluso el gobierno dice que, bueno, una de las razones para cortar con la presencialidad de las escuelas es que después de la escuela los chicos se juntan en plazas, en casas. Me parece que tendría que hacer una campaña como más enfocada en ese sector y buscar referentes de que sean válidos para esos chicos y que sean estos referentes los que le digan, bueno, esto de que no hay que juntarse, ¿no? Me parece que hay algo que está fallando que tiene que ver con la concientización, ¿no? También lo podemos ver con los datos que se conocieron estos días sobre el tema de los viajes egresados, que siguió habiendo viajes y siguió habiendo contagios altísimos porque los mismos chicos ni cumplen el protocolo antes de viajar ni cuando están allá. Entonces ahí me parece como que no hay una voz clara hacia ese sector, ¿no? Como que las campañas demasiado masivas a veces, y por ahí habría que entrar ya en una fase un poco más cuasi personalizada y apuntar a estos segmentos que son un poco los que están en riesgo ahora.
Exactamente, el que mucho abarca poco aprieta, me parece también, ¿no?
Sí, porque vos ves las campañas ahora, por ejemplo, ahora están haciendo una, sobre todo la televisión pública, sobre el tema de la ventilación, pero por ahí uno siente por el tipo de personajes que aparecen ahí que estás hablando a otro nivel y ahí a otro público, quiero decir, ¿no? Y por ahí sería bueno hacer algo, o sea, más focalizado, con otras voces que sean referentes para los pibes, que eso me parece ahí que está fallando, y que no le vengan bajando la línea solamente desde la escuela o desde los padres, sino que, bueno, encontrar pares que sean referentes y que un poco los ayuden a darse cuenta de que hay que cortar con esos hábitos.
Totalmente, que sean no solamente pares, sino también un poco, como decías, referentes, un poco ídolos, un poco tenerlos allá arriba y decir, mira, si Lali me lo está diciendo, claro, estoy diciendo a Lali por decir, porque claramente no pertenezco a ese grupo etario y es la única que se me ocurre en este momento, pero digo, si ella me lo está diciendo, bueno, le voy a hacer caso, y me parece que tampoco tendría ningún inconveniente en hacerlo, así que me parece una excelente idea. Vamos a estar hablando entonces un poquito de esta realidad que nos atraviesa por completo en nuestra sociedad, pero también vamos a estar hablando de qué pasa mientras tanto. Es decir, bueno, ahora con una mayor actividad económica, los alquileres se va viendo cómo están aumentando muchas veces por encima de la inflación. Se está tratando, por otro lado, de aplacar un poco los precios en determinados insumos, como por ejemplo los electrónicos, ¿no?
Sí, ahí también, bueno, el gobierno sigue un poco aplicando la receta del gobierno ante la inflación. Tiene como dos grandes componentes. Uno es el dólar, como venimos contando, tratar de pisar el dólar, y el otro es sumar cada vez más acuerdos de precios e ir englobando más sectores en esto. Hasta ahora, la verdad que el de los precios no viene funcionando, El del dólar un poquito más, pero hay que estar muy, muy encima, porque es muy finito el tema del dólar. Decías, Cari, hay como una cierta o un cierto repunte en la economía y eso se puede ver en distintos datos. Ayer lo vimos, por ejemplo, en el dato de las importaciones, que se conoció el dato de las importaciones del mes pasado, y subieron 68%, lo cual es una cifra altísima. ¿Y eso por qué pasa? Y un poco por la reactivación, y otro poco, y porque para los que importan el dólar está muy barato. Entonces, tratan ahí de avanzar con esto antes de que, bueno, de que la situación cambie.
Exactamente, bueno, esa situación increíble de que hay algunos celulares que están más baratos acá que en Miami. Bueno, Anabela, Quique, esto es bastante lo que vamos a tener hoy en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y bueno, nos esperamos.
Ahí estamos en el WhatsApp, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, en la niebla, Anabela Quiroga, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Aquí estamos con 20 grados 7 décimos de temperatura, humedad 79%, máximo para hoy 23 grados, pero atención, con tormentas aisladas durante la tarde. Estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos acompañándolos con Carla Niebla, con Anabela Quiroga.
Bueno, estábamos escuchando Uno entre Mil de Gustavo Cerati. Bueno, uno entre mil propietarios decide no aumentar hacia la estratosfera los alquileres de digamos, a todos los barrios porteños estuvieron aumentando, incluso hasta un 50%. Es decir, hay algunos que aumentaron hasta un 67%, hay algunos que aumentaron un poco menos, pero más del 50% de valor mensual aumentaron absolutamente todos los barrios porteños en el último año. Recordemos que los años anteriores venían de aumentar un poco más en relación con la inflación o incluso por debajo. Para que nos explique un poquito este panorama de los alquileres, y yo como inquilina soy directa e interesada, estamos en comunicación con Leandro Molina, director de comunicación de Zona Prop. Buen día, Leandro. Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludamos.
¿Qué tal, Karina y Anabela? ¿Cómo están?
Muy bien, bueno, quería preguntarte primero que me dieras algún punteíto de este nuevo informe sobre los alquileres porteños. Cada uno tiene o alguien conocido que notó que se le fue el alquiler al demonio y entonces se tiene que mudar, o uno mismo también está lidiando con esa situación. ¿Cuáles fueron los principales números que le llamaron la atención de este informe?
Bien, mira, el año los valores de la renta indican un incremento del 14%, esto hasta marzo inclusive. Como vos bien decías al inicio, se ubica por encima de las cifras de la inflación. En los últimos 12 meses lleva un 67,4% acumulado de aumento, y esta tendencia la lidera, digamos, los departamentos usados, básicamente, ¿no?, los que son a estrenar, y los más grandes, los de 70 metros aproximadamente, están aumentando por encima de ese 67, están aumentando un 73%, por lo cual podemos inferir que la familia tipo está sufriendo un poco más este incremento de alquiler.
Bueno, es fuerte eso, porque a veces solía pasar que lo que más aumentaba eran los monoambientes, no sé bien por qué motivo, vos sabrás mejor, y ahora entonces, en cambio, está aumentando los de mayor metraje.
Sí, hay varias cuestiones. Yo las venía escuchando, que hablaban recientemente del tema del COVID y el barbijo, y quizás utilizar canales de comunicación más efectivos o relacionarse en esta comunicación de conciencia con personas indicadas, nombraban influencers y demás. Y a mí me parece que cuando el Estado quiere promulgar alguna ley que de alguna manera incluye este mix entre público y privado, bueno, también hay que hacerlo consultando fuentes. Hay demasiadas instituciones en Argentina en el mercado inmobiliario, desde cámaras, colegios, cámaras de desarrolladores, gente idónea con la cual uno puede conversar estos temas. Se hizo una ley de alquileres en plena pandemia buscando que los alquileres no aumenten, y de alguna manera el resultado es este que estamos repasando. Entonces parece que hay cosas para repensar. Obviamente que la inflación no ayuda, el DNU tampoco. La ley en sí tiene buena base, tiene oportunidad de mejora, pero el DNU es lo que hoy está complicando, porque se genera desconfianza en los propietarios, que no todo el mundo compró 100 departamentos y es un mega empresario. Muchas veces son gente jubilada que tiene su jubilación y como compensación entre la familia pudieron comprar un departamento como inversión, que hoy te lleva más de 35 años recuperar esa inversión y complementás una jubilación, por lo cual termina siendo un enfrentamiento entre propietarios e inquilinos, donde todos tenemos necesidades. Esta falta de confianza hizo que mucha gente retire la oferta. Acá el problema es de oferta. Hay muy poca oferta. Muchos propietarios retiraron sus propiedades de la oferta de alquiler, lo pusieron en venta o están esperando hasta que pase esta incertidumbre. Y al haber menos oferta, los precios suben como cualquier mercado.
Respecto de eso, Leandro, de la oferta, ¿podés mensurar más o menos cuánto ha caído la oferta de propiedades en este año?
Sí, en alquiler aproximadamente estamos por encima de un 20% de propiedades de alquiler en lo que va de este año, pero desde el año pasado es muchísimo más. Para que te des una idea, nosotros, que somos el portal Zona Prop, del 100% de nuestros avisos, que tenemos más de 700.000, que publicamos la oferta disponible de las inmobiliarias, como de los dueños vende o dueño alquila, más del 80% de nuestro listing, de nuestra oferta dentro del portal, es de venta. Pero obviamente no representamos todo el mercado real, porque no todo el mundo publica en Zona Prop y no todo el mundo lo hace a través de una inmobiliaria, pero es una muestra bastante representativa.
Claro, ahí lo que están viendo es que mucha gente que por ahí antes alquilaba, ahora prefiere vender la propiedad antes que, bueno, que seguir en el mercado.
Tal cual, por la, quizás la inseguridad jurídica que se percibe, por lo menos. Yo no soy abogado, no puedo dar una opinión al respecto, pero evidentemente hay una desconfianza, porque si vos armás un instrumento legal para que los alquileres no suban y al año de la pandemia suben más de un 67%, hay algo que no salió bien dentro de ese plan. Ahora hay otro proyecto importante que tiene las mismas expectativas que teníamos hace un año atrás, que es este del blanqueo de capitales, y justamente ayer estuvimos en conversaciones con distintos referentes del mercado, y bueno, y hay expectativas. Es un tema que seguramente va a dar que hablar en los próximos días. Sí, ya se está pidiendo, el gobierno dio determinado plazo para poder blanquear, y en esos plazos están algo atrasados. Entonces, como a medida que va pasando el tiempo, de alguna manera el porcentaje de multa o de fee que te da el gobierno aumenta, se está perdiendo tiempo en la implementación, y hay gente que si no lo hace en el primer tramo no lo quiere hacer. Así que de alguna manera también ahí hay un issue a resolver.
Esto hace que estas propiedades que están en el mercado de forma creciente, me imagino que habrán, en el informe de Zona Prop también habrán visto una suerte de baja, aunque sea leve, de los precios.
En respecto a las propiedades de venta.
Exacto.
Perfecto. Sí, hay. Nosotros publicamos los precios de oferta, no de cierre de la transacción, uh-huh. Por lo cual ese dato final lo tiene la inmobiliaria, pero.
Y suele ser más bajo en general, ¿no?
Sí, hay una baja en la transacción aproximadamente del 20%. Esto yo te lo puedo decir a raíz de la comunicación fluida que tenemos con inmobiliarias. Hay una contraoferta aceptada de aproximadamente un 20%. Obviamente, cada barrio, cada segmento tiene su propio métier, digamos, ¿no? Capital Federal es una cosa, el suburbano es otra, pero aproximadamente hay una contraoferta de un 20%. De a poco se está reactivando, pero está muy compleja la situación. Se puede ver en el Colegio de Escribanos la cantidad de escrituras mes a mes, y está complejo. Por eso ahora hay mucha expectativa en el sector con el blanqueo, con los departamentos de pozo, que eso también, si eso funciona bien, eso va a traer más oferta. Hay mucha gente que se mete a comprar un departamento de pozo para después obtener una renta, y eso va a hacer que suba la oferta de propiedades disponibles para el alquiler, y eso puede llegar a generar una sana competencia en donde tienda a bajar un poco el precio de alquiler. Así que, digamos, siempre tenemos esperanza de que se implemente bien, y bueno, y que podamos salir adelante.
Leandro, mientras el gobierno demora un poco, como decías, la implementación del blanqueo a pleno, ayer el ministro Ferraresi habló de que la semana próxima podría haber novedades para los inquilinos, y eso despertó, bueno, una ola de rumores. Algunos apuntan de que Ferraresi podría referirse a que volvería el congelamiento de precios de los alquileres que rigió durante el año pasado, ahora con que están poniendo más restricciones de la circulación. Otros también que podría ser un nuevo parate para los desalojos, un freno a los desalojos. ¿Ustedes tienen alguna versión de esto? ¿Qué expectativas manejan?
No, nosotros somos un portal que expone las propiedades, ya sea de particulares, o sea, de alguien que quiere vender su inmueble, o de inmobiliarias. A raíz del rol que tengo dentro de la compañía, hablo con muchas entidades, hablo con inmobiliarias directas que también tienen sus inversores que le compran departamentos de pozo para luego rentarlos, y lo que hace más ruido es extender el DNU dentro de los propietarios. Pero de vuelta, si hubiese una implementación en, digamos, en donde ambas partes de alguna manera salen favorecidas o se arma algo con equilibrio, yo creo que armar una propuesta, trabajar sobre una propuesta para que los alquileres no aumenten y después encontrar estos resultados, calculo que debe ser frustrante para todos los que han trabajado. Conozco gente que ha trabajado seriamente en la ley, inmobiliarias que han trabajado seriamente gratis en la ley, y para poder transmitir la realidad. Me parece que parte de lo que decían ustedes, por eso hice la analogía con respecto al uso del barbijo y demás, es ser consciente de cómo hay que hacer las cosas para que salgan bien.
Bien, y ahora yendo un poco más al llano, yendo un poco más al informe y a los números y el territorio porteño, ¿no? Me llamó la atención cuál es el barrio donde más aumentaron los alquileres. Villa del Parque, un 87%. Bueno, acá Quique, que es vecino cercano, también le llama la atención. San Telmo es el que menos encareció sus alquileres. ¿Tenés algún análisis ahí para hacer?
Agronomía ni te cuento.
Agronomía, bueno, agronomía es otro que aumentó bastante. Leandro, ¿leías algo, algún patrón en estos aumentos?
Sí, la realidad es que el corredor norte de la ciudad, que después el más costoso es Puerto Madero, y el corredor norte de la ciudad, lo que es Palermo, Belgrano, Núñez, viene como en un segundo grupo de los alquileres más costosos. Después tenés una zona media que es Coghlan, Villa Ortuza, Almagro, y es un poco cómo se está comportando el valor por metro cuadrado para la venta en la ciudad. O sea, obviamente los alquileres más costosos son los que están dentro del corredor norte, que son los que tienen mayor valor por metro cuadrado. Y hay barrios en auge, que por ahí son los que vos mencionabas que más aumentaron, que por ahí tiene que ver, como ya no hay tierra disponible, claro, o no hay demasiada tierra disponible para construir en Palermo, Belgrano, se van desarrollando otros barrios, como hace un tiempo Villa Urquiza se viene con el corredor Donado Holmer. Sí, sí, sí. Bueno, así se van poniendo barrios, se van ayornando con el desarrollo, con la compra de tierras, con la construcción, bueno, y eso hace que suban los alquileres.
Exacto, que quizás no estén en un nivel alto, pero sí que venían quizás un poco más retraídos y ahora están picando un poco más en punta. También Villa del Parque, me imagino que no estará siendo ajeno a este fenómeno constructivo que hace 10 años se veía tan claro en Villa Urquiza.
Tal cual. Pasa un poco por el desarrollo del barrio en sí que está teniendo y cómo los Palermos se van extendiendo, digamos.
Exactamente. Bueno, sí, ahora incluso hasta se está palermizando un poco Saavedra, que es otro barrio que pica en punta. Bueno, los urbanistas lo llamarían gentrificación, esta suerte de los más críticos dirían aburguesamiento, ¿no? Una suerte de construcción de un panorama gastronómico interesante relacionado también con un mayor equipamiento en transporte. ¿Ustedes lo habían observado también en el barrio de Saavedra?
Sí. Tanto quizás hace bastante tiempo. Núñez, Belgrano, allá de la época, hace varios años, cuando se inundaba esa zona, era una zona un poco más barata, digamos, había un valor de metro cuadrado más bajo. A partir de que se fue desarrollando el barrio de Núñez, bueno, va pegando, digamos, esa ola va llegando a Saavedra también.
Buenísimo, Leandro. Bueno, muchísimas gracias. Nos encantó tenerte en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y bueno, estaremos atentos a qué es lo que pasa en los alquileres y ojalá que eventualmente pueda empezar a bajar un poquito para darnos un respiro, ¿no? Teniendo en cuenta además que los salarios aumentaron menos de la mitad.
Sí, creo que hay una oportunidad en el sector inmobiliario con esto del blanqueo para poder reactivar la economía, la construcción y bueno, en el mediano plazo, cuando estos estas construcciones estén, haya más oferta. Y si se logra implementar bien el blanqueo, creo que puede haber una oportunidad de reacomodar la cuestión.
Bueno, muchas gracias, Leandro. Pasaba Leandro Molina, el director de comunicaciones de Zona Prop.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Es Karina Niebla, es Anabela Quiroga. El WhatsApp para los mensajes 1155-771192, 1155-771192. Pregunta, por ejemplo, son muchísimos los llamados que tenemos, pero Raúl, allí de Villa Crespo, justamente, está preguntando por qué se mete tanto en la política en este tema del COVID. Algo que vas a contestar seguramente en un ratito.
En un ratito nada más.
Si querés con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Clásico, Fanny Cannibals con Good Thing, cosas buenas, lo eligió Claudio Pérez. Seguimos juntos en la mañana en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Porque estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Y bueno, yo la verdad es que estoy ahora con el celular y me dan muchas ganas de comprarme uno nuevo, pero la realidad es que todavía no terminé de pagar este. Y además está todo carísimo. O sea, me fijé el otro día, alguno con una cámara decente, 120 lucas. O sea, no hay chance. No hay chance.
Y se viene el hot sale ahora.
Se viene el hot sale.
Hay que tener cuidado con eso.
Yo, con el hot sale y todo ese tipo de cosas, confío en el criterio de Anabela, que siempre sabe asesorar y dice: fíjate acá, como la otra vez cuando fue ese de electrodoméstico que dijo: ojo acá. Claro. Estate atento, fíjate hoy viernes porque el lunes capaz se mandan alguna. Anabela, ¿tenés algo para recomendarnos en este hot sale?
No, la estrategia de este tipo de eventos que buscan muchas ventas es, bueno, hoy hace un repaso a ver cuáles son los modelos que te interesan, en qué lugares los venden y a qué precio, nota todo eso. Y cuando arranque el hot sale, volvés a esos sitios a ver si realmente hay una diferencia de precio a tu favor o alguna oferta para comprar en cuotas. Sí, pero la verdad es que es un tema ahí caliente por lo que decís, ¿no? Cada vez está más alejado. Y ya con lo que estamos hablando, ya cuánto necesitas, bueno, 6 sueldos mínimo para comprarte el celular ese. El celular este del que hablas duplica el valor de la canasta de pobreza, que fue un dato que se conoció ayer. Una familia tipo necesita 60.000 pesos por mes para cubrir la canasta básica de pobreza y no ser pobre. Y se vuelve cada vez más cuesta arriba la distancia entre el precio de los bienes y los salarios, ¿no?
Totalmente, se convierte en un bien suntuario casi.
Claro, pero yo creo que ahí el problema, más allá de la cuestión de los celulares, donde se juegan muchas cosas ahí, no solamente el precio del celular en sí, sino, bueno, la novedad, ¿no? La necesidad de estar siempre como innovando, que tienen las marcas, y entonces siempre están poniendo nuevas cosas sobre el tapete. Mi punto es que ayer el tema de la canasta, lo que deja en evidencia es que el problema acá ante la pobreza no son los precios de los bienes, son los salarios. O sea, no puede ser que para cubrir una canasta básica una familia necesite 3 sueldos mínimos. Eso te habla de que el sueldo mínimo no existe, o sea, es ínfimo, son 20.000 pesos. Bueno, la semana que viene va a haber una reunión del consejo, seguramente lo van a subir, dicen que lo van a subir a 27.000. Es algo, pero sigue siendo muy poco. Entonces, en lugar del gobierno de trabajar sobre este tema, pone todos los controles sobre el tema precios, o sea, trata de contener precios y no lo logra ni con los alquileres ni con los alimentos, y ahora veremos si lo logra con el tema de los electrodomésticos. Pero bueno, es un tema ahí que está pendiente, ¿no?
Anabela, justo te iba a preguntar, Anabela, ¿cuánta gente gana 60.000 pesos por mes?
Y mira, si vos ves un poco las estadísticas del INDEC, te dicen que el salario promedio ronda y 57.000 pesos. Pero bueno, como sabemos, los promedios esconden muchas cosas. O sea, ahí, ¿cuánta gente gana eso? La mayoría de la gente gana menos eso, de los 60.000 pesos. La mayoría, porque tenés que contar, o sea, toda la gente que trabaja en sectores informales de poca productividad, digamos, gana mucho menos que eso. Después, esto que te decía, muchas personas que tienen salarios, los médicos tienen sueldos básicos que están por debajo de ese monto, la mayoría de los médicos, ni hablar de los enfermeros, los maestros también, algunos con adicionales, con horas extras, con antigüedad, los sobrepasan, pero la verdad que son muy pocos los que están del otro lado de ese. Y fíjate que estar del otro lado, decir, bueno, ganas más de 60, eso ya te pone del lado de los que más ganan, es una cosa media loca, ¿no? Un poco decir esta tensión donde si ganas menos de 60 sos pobre, pero si ganas un poco más, bueno, ahora estamos esperando que se reglamente la ley de ganancias, pero hasta hace muy poco, hasta este mes, si ganás un poco más y sos soltero, pagás ganancias. O sea, con 60 no pagás, no cubrís la canasta, con 75 pagás ganancias. Es un delirio eso, ¿no? Hay mucho trabajo ahí para hacer, pero yo insisto, hay que laburar mucho desde el lado del empleo, de crear mejores empleos y pagar mejores sueldos. Porque si van a seguir con esta técnica de ir a los supermercados a ver si la leche cuesta lo que lo que el acuerdo de precios dijo, y así ya llevamos años con eso y no está funcionando.
Exactamente, es como un poco ese chamullo, ¿no?, de algunos gurús de la economía, coaching barra ontología, bueno, perdón, los que se dedican seriamente a eso, ¿no? Pero hay algunos que no se dedican de esa forma seriamente y lo que dicen es ahorrate un poquito allá, ahorrate un poquito acá. No, en realidad es generar más ingresos, ¿no? Creo que esa es la clave. De todas maneras, me parece digno de destacar este acuerdo de congelamiento de precios de celulares y otros electrónicos que se firmó ayer, que también había como mucha duda sobre qué pasaba si volvía la hora 12, bueno, cuáles son los dispositivos implicados, y por eso es que estamos en comunicación con Federico Hellemeyer, presidente de AFARTE, Asociación de Fábricas Argentina Terminales de Electrónica. Buen día, Federico, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, estábamos hablando un poquito de estos precios y de estas revisiones, ¿no? Y por eso es que Anabela, que es la experta acá de economía, también te quería consultar en qué consiste este acuerdo.
¿Cómo no? ¿Cómo
sí, no? Bueno, contanos un poco, Federico, a ver exactamente en qué consiste, hasta cuándo dura y, bueno, ¿qué tipo de productos involucra?
Bueno, a ver, empecemos por el final. Los productos involucrados son las cuatro categorías de electrónica de consumo que hacemos en la Argentina, que son teléfonos celulares, televisores, acondicionadores de aire y hornos microondas. Es lo que, salvo celulares, antiguamente se llamaba línea marrón por oposición a línea blanca. Entiendo que los de línea blanca tendrán su acuerdo en un tiempo breve. El acuerdo consiste en un congelamiento de precios o mantenimiento de los precios actuales desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre. Y ponemos un asterisco: a partir del 1 de junio va a existir la posibilidad de hacer eventuales ajustes mensuales o revisiones en función de que se den variaciones en dos factores nada más. Uno, el tipo de cambio oficial, que todos estimamos que no sería el caso porque el tipo de cambio oficial viene bastante planchado y entiendo que es propósito del gobierno mantenerlo durante lo que resta del año, y cierto control sobre eso en principio tendría. Y el segundo factor, que es el que más nos inquieta a nosotros, es la variación de los insumos internacionales, insumos importados, mejor dicho, involucrados en la fabricación de nuestros productos. Que eso, lamentablemente, les tengo que decir que es fuente de gran inquietud, porque por lo menos en lo que fue el año pasado, que fue el año donde se declaró la pandemia, todo el comercio internacional se, digamos, problematizó mucho, y realmente los precios internacionales de fletes, de insumos, de insumos industriales y de materias primas se convulsionaron mucho. Entonces, realmente eso es algo que nos excede a nosotros y que había que contemplarlo como una variable que, si efectivamente se desestabilizaba mucho, permitir algún tipo de ajuste, digamos.
Entonces, en las categorías que mencionás, ¿incluye todos los modelos de esas categorías o algunos modelos de celulares, algunos de televisor, y no incluye computadoras?
A ver, las categorías mencionadas están incluidas íntegramente. No hay distinción entre gamas, pulgadajes, litrajes, capacidad, potencia o lo que fuere. Todos los productos quedan comprendidos. Computadoras, entiendo que el gobierno está intentando celebrar un acuerdo con los importadores de ese producto. Nosotros no entendemos en eso porque no fabricamos ese producto. Lo hacíamos junto con otras empresas a lo largo y ancho del país hasta abril de 2017, pero desde la baja del arancel del 35 al cero, la fabricación local no continuó y pasó a ser un mercado 100% importado.
Bien, y este acuerdo de precios es entre el gobierno y ustedes, los fabricantes. ¿No participa el retail en el acuerdo?
Es correcto, efectivamente. El formato esta vez, a diferencia de lo que ha sido en otras oportunidades en el pasado, es un acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cámara nuestra, que es la que representa a los fabricantes. No sé decirte si va a haber un acuerdo análogo con el sector comercial o va a haber otro grado de entendimiento a partir de que existe esto, porque en realidad, digamos, el gobierno de esta manera lo que se asegura es el congelamiento de las listas, por así decir, de los precios mayoristas, digamos, con lo cual si los precios mayoristas no conllevan ningún tipo de alteración al trasladarse al retail, al comercio, al canal, tampoco debiera haberlo en principio, por lo menos en términos teóricos, digamos, ¿no?
¿Y qué pasa con los costos que ustedes tienen a nivel local, como los salarios, por ejemplo? ¿Tienen una paritaria?
Es una buena pregunta, y te diría que, digamos, claramente eso es una variable que va a tener que asumir el empresario nacional frente a esto, porque así como te detallé, digamos, mucho, los dos factores que pueden disparar, digamos, algún ajuste mensual, y estos factores son más allá de fronteras afuera, digamos, todo lo que tiene que ver con los incrementos de tu estructura de costos, que sean gastos especificados, bueno, es el esfuerzo que asumís vos. Nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, te doy un detalle que tengo muy a mano. Acabamos de cerrar una paritaria con la Unión Obrera Metalúrgica que consiste en un incremento del 35%, cuyo primer tramo se otorga ya en abril, y bueno, es algo que el empresariado va a asumir, porque en el transcurso de abril hasta fin de año vamos a tener un incremento del 35% en el costo laboral total, y evidentemente es algo que no se va a poder pasar al precio ni va a poder disparar ningún tipo de ajuste.
Pero decías, bueno, hasta junio sí se quedan los precios tal cual están, a partir de ahí hay que ver un poco cómo se mueve la variable dólar y la variable de los insumos. El dólar es verdad que está pisado, pero no está quieto, está subiendo a un ritmo más lento que el año pasado, pero sube entre 1.5-2 por mes, y uno esperaría que el ritmo se mantenga de acá por lo menos hasta las elecciones, de modo que podríamos pensar que, bueno, por lo menos un 15% más va a subir el dólar en este periodo hasta octubre que tienen. No sabemos qué va a pasar con los insumos, así que algún tipo de ajuste sobre los precios a partir de junio sí van a tener que hacer. ¿Se va a hacer el ajuste al final? O sea, cuando termine octubre, ¿contás todo y haces el ajuste, o lo van haciendo mes a mes?
15 me parece un poco mucho, quizás. Perdón, no me quedé con lo que reflexionabas vos, digamos. Yo veo el mismo cronopec que estás diciendo vos, pero no sé si con un paso tan acelerado. Me gustó más la estimación que hiciste del orden del 1% mensual, me parece que es más o menos lo que viene sucediendo hasta ahora. Igual, a ver, al ser una variable que tiene una cierta incidencia política, no se puede pronosticar sobre ella, digamos. Los ajustes que están establecidos a partir del 1 de junio y que se dan sí y solo sí se verifican esas variaciones que hay que acreditar, porque nosotros los insumos los importamos con un permiso de embarque a donde va a estar el precio FOB y se va a comparar contra el precio FOB del mes anterior. Entonces, acreditados y si proceden los ajustes, van a ser ajustes de cadencias mensuales, digamos, con lo cual podría haber un ajuste en junio, otro en julio, otro en agosto, septiembre y hasta octubre, digamos. Pero de vuelta, el espíritu del acuerdo es que esa previsión inevitable de hacer no sea lo que ocurra, digamos. Por supuesto, te repito, no se excede, digamos. Está tan convulsionado el comercio internacional que es inevitable que pueda llegar a haber aguas arriba, digamos, variaciones de costos en dólares, que cuando se dan, vos sabés mejor que nadie, que es imposible asumirlas dentro de la estructura de costos en pesos, vendiendo en pesos, digamos, ¿no?
En un momento se especulaba también con que se iban a sumar los celulares a Hora 12. ¿En qué quedó eso?
Bueno, en un poco más que una especulación. Hay un párrafo específico dentro del acuerdo que establece que el gobierno va a arbitrar las medidas para hacer reingresar celulares en el Hora 12, empezando por la categoría llamada comercialmente gama baja y estableciendo como esa gama baja los celulares de hasta 50.000 pesos. Entonces, traduciendo esto, esto no va a ser operativo inmediatamente, pero la idea es que exista una normativa, que en este caso creo yo que debiera ser una resolución de la Secretaría de Comercio Interior, que permita que celulares, desde que salió el 1 de octubre de 2020, vuelva a reingresar en el programa, por lo menos en el formato de la gama baja, y de esa manera se recupere esa herramienta financiera que es muy útil para el consumidor y que al mismo tiempo va a ser una ayuda para que las empresas puedan efectivamente mantener el congelamiento, porque recordemos que por los valores de los celulares no es muy frecuente que la gente los compre al contado, entonces hoy el financiamiento lo está asumiendo la cadena, digamos.
Claro, lo que pasa es que me quedo pensando un poco que quizás lo que más hace falta financiamiento es para los de gama alta, ¿no?
Bueno, mira, eso en realidad es una cuestión de necesidades, porque la persona que compra un celular de gama alta es una persona con un mayor poder adquisitivo. Te diría que, para decirlo transversalmente, cada gama necesita su financiamiento, porque se trata de un bien, de un bien durable de consumo que uno tiene, por lo pronto, entre 12, 18 o 24 meses hasta que lo rota, y que necesita acompañarlo con una compra en cuotas. El que se quiere comprar uno de 30 necesita cuotas para comprarse uno de 30, y el que se quiere comprar uno de 100 necesita cuotas para comprarse uno de 100.
Bueno, exactamente. Bueno, quedamos entonces ahora a la espera de qué es lo que sucede en la práctica con este plan, y viendo si podemos también acceder a alguno de estos celulares, que me imagino que los insumos no deben ser nada fáciles de pagar en este momento. Te agradecemos mucho, Federico, por pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires? Y bueno, estamos ahora a la expectativa.
Bueno, un placer hablar con ustedes y que tengan un muy buen día.
Muchas gracias, Federico Gelemier, presidente de AFARTE, Asociación de Fábricas Argentina Terminales de Electrónica, que acaba de pasar por ¿Qué pasa en Buenos Aires?
Así es, ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Anabela Quiroga, con Karina Aníbal. Les quedó claro cómo viene, ¿no? La cosa.
Nos quedó claro cómo viene, que ese celular que me quería comprar no se puede, pero bueno, nada, estoy en la parte pobre todavía, pero bueno, ¿quién me mandó a ser periodista? Así que, bueno, nos quedamos pensando un poco también en... Perdón, Anabela, ibas a decir algo.
Última pregunta para Anabela.
No, que crucemos los dedos por ahí en el hot sale, conseguís algo en cuotas, ¿viste?
Hoy mismo me meto. ¿El hot sale cuando empieza el lunes?
Sí.
Sí.
Bien. Pero digo, última pregunta. Anabela, vos que la tenés tan clara con todo este tema, ¿no? ¿Me meto en cuotas o no me meto en cuotas?
Mira, si las cuotas son sin interés, sí. Si te dice que son cuotas fijas, y bueno, sacá la cuenta. Pero si cuando sacás la cuenta ves que la cuota dice que vas a pagar 12 cuotas y vas a pagar un 15% más, hasta un 20% más de lo que costaría si lo compras de una sola vez, yo me metería, porque con la inflación que uno espera hacia adelante, pagar un 20% más es un buen negocio.
Totalmente, porque incluso, bueno, decías, de acá hasta las elecciones hay al menos un 15% de aumento del dólar, y además teniendo en cuenta igual que, de todas maneras, las cuotas fijas, más allá de que tengan esa trampita, ese adjetivo que uno confunde a veces, fijas con sin interés, puede llegar igual a buen puerto y puede llegar a ser un buen negocio. Y bueno, y ahora me quedé pensando un poco como para cerrar en esta pregunta que nos había hecho el vecino de Villa Crespo, cuyo nombre no me acuerdo, Quique, ¿me recordás?
Sí, Raúl.
Raúl. Bueno, Raúl nos preguntó entonces por qué es que se mete tanto en la política el tema del COVID. La verdad es que necesitaríamos, creo que, un programa entero, Anabela, ¿no?
Y sí, también podemos decir, bueno, la política se mete en todo, ¿no? No hay tema en el que pueda sacar tajada algún político en el que no se meta, ¿no? Y la gente está súper pendiente, con razón, respecto al COVID, es el tema que más importa hoy. Entonces todos quieren llevar agua para su molino, y así estamos, en estas horas esperando un pronunciamiento de la Corte Suprema para ver quién tiene razón respecto de las clases, si el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Y bueno, y cada tema que se mete, las vacunas,
el PAMI,
todo se termina politizando, pero de forma partidista, ¿no? De la forma, digamos, un poco más amarreta, de la cara más amarreta de la política.
Exacto, no lo personal es político, aquel eslogan tan importante de hace unas décadas, sino más bien de la política partidaria, que creo que es a eso a lo que se refiere Raúl. Bueno, un placer realmente este programa. Creo que hice catarsis, hice terapia, hice de todo.
Informaste.
Me informé, sí, claramente. Sí.
Me informaste.
Exactamente, y bueno, nos esperan para el próximo viernes con una nueva hora de terapia, catarsis e información.
Sí, acá vamos a estar, y crucemos los dedos para que no llueva el domingo y encuentres alguna oferta de celular en los próximos días.
Cuídate, Anabela.
Ustedes también.
Bueno, buen fin de semana, lluvioso, pero después va a salir el sol.
Así es. Final entonces de este ¿Qué pasa en Buenos Aires? De hoy. Aquí estamos en la puesta en el aire de Claudio Pérez, eligiendo la música, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González, que cumple años.
Cumple años, le mandamos un beso grande y un saludo a Patricia González, que está cumpliendo hoy.
Ya está llegando Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.